El Wow Podcast, un podcast con contenido wow.
Yo duermo en una colchoneta en el suelo y ahí vamos a dormir los dos. Por el primer día que yo trabajé ahí, estuve desde las 4 hasta las 2 de la mañana lavando platos. Entonces eso sí me chocó porque yo salía de allí, de ese trabajo sucio desde la cabeza hasta los pies. Mira, aquí hay que bajarle cero al ego y subirle 1000 a la humildad.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del Wow Podcast. Mi nombre es Dani Stayupo y estoy aquí para acompañarte cada semana con nuevas historias. Hoy vamos a conocer la de Adalberto Rodríguez, venezolano con más de 7 años viviendo en Estados Unidos. Llegó a este país con tan solo $700 sin saber qué pasaría. El camino para él no ha sido nada fácil. Después de lavar platos, trabajar en fábricas y manejar para Uber, hoy vive de las redes sociales. Esta es su historia. Gracias por acompañarme en esta nueva edición del Wow Podcast. Estoy súper contento porque tengo un venezolano emprendedor que está en la Ciudad de los Vientos, aquí en Chicago. Hoy le doy la bienvenida a Adalberto Rodríguez, mejor conocido como Maracucho en Chicago. Adalberto, bienvenido.
Gracias, Danis, por tu invitación a este podcast maravilloso. Por demás, de verdad que te agradezco mucho que me hayas tomado en cuenta para contar mi historia.
No, gracias a ti por estar aquí, para que todos los venezolanos que están en Chicago y en el mundo conozcan tu historia como inmigrante. Te vemos siempre en las redes sociales y las personas que no sigan la cuenta lo pueden hacer en @maracuchoenchicagotv. Ahí van a conocer un poco de este personaje que nos va a contar su historia desde Maracaibo, Estado Zulia, esa tierra del sol amado.
Exacto.
Adalberto, queremos conocer un poco de tu vida, un poco de ese chico que nació en esa tierra, en el occidente de Venezuela. Por cierto, Maracaibo, que no te conozco por ahora, algún día.
Mírate, no sabes lo que te estás perdiendo.
Sí, ¿verdad? De los cepillados, de los pastelitos.
Te estás perdiendo de buenas cosas que no has conocido. Que no conozca Maracaibo, no conoce Venezuela. No, mentira.
Puede ser.
Mira, de verdad que primero agradecerte nuevamente tu invitación. Y mira, a ese Adalberto que estaba en Venezuela, bueno, tenía una vida muy estable. Bastante estable, una vida súper cómoda, tranquila. Pero bueno, como todos los venezolanos saben, llegó esta plaga que fue esta dictadura que hoy por hoy todavía sigue gobernando y que ha hecho que muchos venezolanos salgan de nuestro país. ¿Cómo decidí salir de mi país? Mira, simplemente por la situación económica, todo se iba a poner un poco más difícil y cuando llegué a este país era el único lugar en el mundo donde tenía alguien que me recibiera. Es que ya muchos amigos se habían ido del país, pero ninguno estaba como establecido. Solamente era mi amigo Ángel Castro, a quien le envío un gran saludo, que me dijo, mira, vente, te tienes que venir. O en Maracucho, te tenéis que venir, no te puedes quedar allá, te va a pasar algo malo. Y fue la única persona que en ese momento estaba bien estable, ya tiene un año viviendo acá, y que me dijo, vente, yo te recibo. Pero eso tiene una historia anterior. Yo llegué acá a los Estados Unidos, primero a la ciudad de Miami.
Donde llegan todos los venezolanos.
Exacto,
prácticamente.
Exacto, sí. Mira, yo llegué y allí estuve 3 días. Porque mi amigo Ángel en ese entonces estaba de vacaciones por Las Vegas. Entonces no me podía recibir en su casa porque estaba de viaje. Sin embargo, yo contacto con un amigo que ya tenía un mes de haber llegado y yo le digo, mira, yo ¿será que me puedes recibir en Miami por lo menos 2-3 días? Claro, venite, ¿qué tal? Esto y lo otro. Y yo, bueno, fino, chévere.
¿Cuánto traes en ese bolsillo? ¿Cuántos dólares?
Traía como $700, creo, aproximadamente.
Agarraste tu maleta, bueno, me voy.
Y me vine,
exactamente. ¿Cómo fue esa despedida? Porque quiero también indagar un poco antes ese Adalberto que está en Maracaibo, Estado Zulia, y antes de llegar aquí a Estados Unidos.
Mira,
esa despedida.
Mira, la despedida todavía la llevo conmigo, porque ha sido mucho tiempo que no abrazó a mi mamá. Esa despedida, ese día, estaba llena de mucha emoción por conocer algo nuevo, diferente, pero con la nostalgia de dejar una vida, porque cuando uno migra deja toda una vida atrás, deja amigos, deja familiares, deja primos, deja mucha gente querida con la que uno se la quiere como que meter en la maleta, ¿no? Pero no puede.
Es imposible. ¿Y a qué te dedicabas allá en Venezuela?
Mira, fui por mucho tiempo ejecutivo de ventas de diferentes empresas. Comencé primero con Telcel, luego trabajé en Coca-Cola cuando era Panamco. Y por último trabajé en DirecTV durante 16, 17 años aproximadamente.
Fue tu formación en Venezuela. Me dijiste que eres publicista.
Sí, bueno, soy licenciado. Somos colegas. Exacto, soy licenciado en mercado y publicidad. Tuve un, mira, mi trabajo, el trabajo que recuerdo todavía y que con el cual tengo todavía como ciertos sentimientos encontrados fue DirecTV, porque ahí cosechamos bastantes buenas amistades que actualmente seguimos en un grupo de WhatsApp.
Después, ¿costó muchísimo despedirte de tu gente?
Sí, muchísimo. Bastante, porque es que cuando tú llegas a una ciudad como Chicago, una ciudad tan, tan diversa culturalmente, uh-huh. Te encuentras con que las Navidades no son las mismas, el primero de mayo no es el Día del Trabajador acá, sino que es otro día. Son muchas
todo
cosas,
cambia.
Son muchas cosas las que cambian y a las cuales tú tienes que adaptarte. Porque no es que la gente que vive aquí o que nació aquí se tiene que adaptar a ti. Tú tienes
Uno se tiene que adaptar
uh-huh. a la cultura, cómo se vive el día a día aquí en la Ciudad de los Vientos. Pero mira, para mí ha sido un aprendizaje. Me despedí de mi familia con mucha tristeza, sin saber cuándo iba a volver.
Y te dejaron en el aeropuerto internacional La Chinita.
Exacto. De ahí salí a Aruba y luego de Aruba, uh-huh. Miami. Sí, ahí, mira, todavía recuerdo, tengo la imagen en mi cabeza de mi familia completa despidiéndome, menos mi uh-huh. hermano que no pudo ir, pero mi hermano me despidió la noche anterior. Todavía tengo en mi mente la última foto que nos tomamos y la imagen de mi mamá, mi hermana, mis sobrinos, mi otra hermana también, uh-huh. Diciéndome adiós, pues. Y eso creo que ha sido la parte más fuerte que siempre recuerdo. Uh-huh. Hoy por hoy mi hermana llegó con mi sobrina.
Okay.
Y ya tengo como que un pedacito de mi familia aquí. Y luego llegó un primo. Hace poco que llegó, acaba de llegar un primo acá a Chicago. Y bueno, ya es como que esa parte de estar solo en un país, ya no soy yo. Ya
estás
acompañado.
Un poco más adaptado. En realidad.
Mira, yo creo que sí. Ciertamente.
¿Lo crees?
Sí, porque yo no me imagino regresando a vivir a Venezuela. Actualmente no. Sí quiero ir de visita, sí me gustaría ir de visita, reencontrarme con mi gente, pero no quiero no estoy interesado en volver porque simplemente la gente que estaba ya no está. Uh-huh. Mucha gente se ha ido. Mis compañeros de trabajo, todos están, mis ex compañeros, mira, todavía digo compañeros de trabajo. Uh-huh. Imagínate la relación que hay entre nosotros todavía, que todavía decimos compañeros de trabajo, no decimos ex.
Una bonita
ex.
Amistad.
Exacto. Ya nadie está allá. Queda mi mamá, una tía. Mi familia es súper corta y no queda más nadie. Entonces, no quiero regresar a mi país porque no voy a tener lo que tenía antes, lo que era bonito.
¿Y qué no tenías antes exactamente?
Que lo que no tenía antes, uh-huh. Mira, lo que no tengo, lo que no había antes en Venezuela es esa gente profesional, luchadora, con la cual yo crecí y vi cómo cada uno fue superándose y luego llegar a un país a trabajar desde cero.
Ese día que aterrizas en la ciudad de Miami, ¿era tu primera vez que salías de Venezuela?
No, ya yo había visitado otros países, pero uh-huh. era la primera vez que llegaba a Estados Unidos. Nunca había venido porque cuando saqué mi visa, uh-huh. que fue en el 2012, yo estaba como en otros proyectos, remodelando mi casa, comprando otro carro y siempre posponía como que esa fecha, no, después me voy de vacaciones. Pero no, mira, me tocó salir de Venezuela por la situación económica y política. Fue cuando dije, no, tengo que hacer un cambio y llegar aquí.
Exacto. ¿Qué sentiste en ese momento?
No, mira, lo que pasa es que la primera semana que uno migra, uno se consigue con tantas cosas diferentes y muy modernas, principalmente en la ciudad de Miami, uh-huh. donde toda la arquitectura es muy moderna, uno llega como que con esa emoción de conocer algo nuevo. No sabía lo que me iba a pasar, ni sabía lo que iba a hacer, pero de hacerlo sabía que me iba a ir bien.
Pero ya estabas decidido quedarte a vivir aquí en Estados Unidos.
No. Mira, creo que ver qué tanto te rendía el dinero uh-huh. cuando uno trabajaba aquí, que allá no lo ibas a ganar. Entonces yo preferí como que sacrificarme y quedarme. Eso unido a todo ese problema político y económico que venía yo arrastrando, uh-huh. de donde vivía, donde trabajaba. Entonces yo dije, no, yo creo que me voy a quedar. Lo conversé con mi mamá, no sé, ya estás mejor, quédate. Tú sabes que las mamás siempre están en pro de su hijo. Entonces ella no tuvo ningún problema y me dijo, no, bueno, quédate. Y hasta ahí, hasta el sol de hoy estoy aquí.
Quédate y bueno, no en Miami exactamente, pero volaste a Chicago.
Pero quisiera contarte la historia que me tocó vivir en Miami al llegar. Tú sabes que yo llego a Miami y me recibe un amigo que se llama Neuri, okay. Neuri Parra. Él no nunca me dijo en qué condiciones estaba viviendo. Dale, yo te recibo. Yo asumo de que él está tranquilo, pero yo sabía que él tenía un mes de haber llegado. Pero no, él sí me dijo que me fuera porque, bueno, puede recibirme. Nunca le pregunté.
¿Era tu amigo de Maracaibo?
Sí, era mi amigo de Maracaibo. Uh-huh. Entonces, cuando llego, él me va a buscar con una amiga, Lupita. Y bueno, vamos, cuando vamos a llegar a su casa, viene y me dice, te tengo algo que decir. ¿Qué pasó? Yo duermo en una colchoneta en el suelo y ahí vamos a dormir los dos. Okay. Y yo dije, ah, ok. O sea, yo no tenía problema por eso, pero si él me dice, yo le digo, pero ¿por qué no me dijiste? Si te digo, no te vienes. Y yo también estaba interesado que te vinieras porque era una forma de ayudarte y recibirte, cosa que le agradezco enormemente. Porque, bueno, esos tres días pasamos, bueno, durmiendo espalda con espalda en una colchonetica individual.
Individual
y en el suelo. ¿Tú de
cuánto,
paso.
¿Tú cuánto mides?
Yo mido como 5'9", por ahí más o menos.
Alto.
Y de verdad que eso fue algo que yo dije, bueno, este es mi recibimiento aquí. Pero bueno, no importa.
Es parte del inicio, ¿no?
Sí, es parte del inicio. Considero que para mí, no, como te dije, no ha habido una experiencia mala fuera de Venezuela. Y en Estados Unidos nunca he recibido una experiencia mala. Siempre hay ciertas cosas que llegan a tu vida, que de repente son un poco negativas, pero que yo siempre trato de sacar de lo negativo algo bueno. Nunca me enfrasco en que, ay, en el drama, sino que yo, bueno,
avanzar.
Chao, avanzo y ya. Pero sí, mira, fue parte del inicio. Luego llego aquí a Chicago. Me recibe Ángel, ya Ángel estaba aquí, sin saber qué hacer.
Uno llega perdido.
Exacto.
Con el inglés.
Con el inglés muy básico.
El frío o el calor, lo que sea. Uno ya como que, wow, ya llegué a Chicago y ahora qué voy a hacer.
Mira, el inglés muy básico. Bueno, el inglés básico no, el inglés cero que yo tenía. Y que bueno, que ahora se ha ido incrementando como hasta un 40, un 50%.
Ahí vas, mejorando.
Porque ha sido algo que a mí me ha costado mucho a pesar de que lo he estudiado. Pero como yo soy un poco disléxico, a veces se me olvidan las palabras en español. Mira que ahorita te dije otro nombre. Entonces, es parte de una condición que yo tengo que de repente te puedo decir una cosa que es incorrecta o algo que de repente no va acorde a la conversación. Pero así soy yo. Mi amigo me dice, mañana salimos a buscar trabajo.
¿Y cuánto te quedaba de dinero?
Mira, ahí me quedaban, todavía me quedaban porque gracias a Dios Neuri y Ángel cubrieron parte de los primeros días que yo estaba acá. Pero mira, ellos se portaron increíblemente. Ángel para mí fue mi ángel aquí porque él me llevó a buscar trabajo y bueno, y vamos a buscar por aquí y me metí por allá. No se daba nada. Yo llegué el 3 y el 8 comienzo a trabajar.
¿El 3 de qué?
El 3 de marzo. Yo llego el 3 de marzo acá.
Ok.
Y el 8 comienzo a trabajar en Bien Me Sabe. Comienzo a trabajar como dishwasher. Bueno, yo me imaginaba que el trabajo como dishwasher no era fácil porque ya me lo habían dicho. Lavando platos, exacto. Uh-huh. Pero no me imaginé que iba a ser tan fuerte.
¿Cuántas horas trabajabas ahí?
Mira, ahí trabajaba siempre medio tiempo, pero el primer día que yo trabajé ahí estuve desde las 4 hasta las 2 de la mañana lavando platos. Eso fue el primer día. Mire, yo lloraba. O sea, yo me iba al baño y lloraba porque decía, Dios mío, yo no, ¿qué hago yo aquí? Yo creo que esta no es la vida por la que yo trabajé, por la que estudié. Yo dije, ¿será que no me puedo devolver? Porque ¿qué voy a hacer allá? Pero Ángel sabía que al salir yo de ese trabajo iba a salir todo decepcionado, todo desilusionado. Y él me fue a buscar. Y me dijo, tranquilo, yo salí de ahí llorando. No, yo no sirvo para esto. Tranquilo que cuando te llegue tu primer cheque, allí vas a recuperar todo. O vas a recuperar el ánimo, pues. Cuando me llegó mi primer cheque, obviamente yo, bueno, es más dinero, saqué la cuenta. Y yo dije, no, vamos a tomarlo con soda. Pero yo siempre he tenido esa virtud de retomar las cosas siempre con buena energía y con bonita actitud. O sea, yo me hice como una novela en mi cabeza donde esto era temporal, va a llegar el príncipe de oro y bueno, me va a sacar de aquí. Eso lo tenía yo como... como
meta,
terapia. No era un plan, sino era como una terapia para yo poderme deshacer de esos pensamientos negativos que me pudieran hacer tomar malas decisiones en un país donde estaba solo, donde mi economía no era la mejor, donde no tenía un aval de alguien, de algún familiar y que tenía que tomármelo. pero yo siempre he tenido esa cualidad de tomar las cosas siempre con un buen sentido del humor, con positivismo, con optimismo. Uh-huh. Entonces yo comencé a integrarme con mis compañeros de trabajo, hicimos una amistad grande. Uh-huh. Y tengo que agradecerle mucho también a Rafael, a Osvaldo, porque él me ayudó mucho a que mis días allí fueran siempre jocosos y divertidos, porque eso lo caracteriza a él. Comencé allí y ahí estuve 3 meses. 3 meses, bueno, porque yo dije, bueno, estaré mucho tiempo aquí, estaré poco tiempo aquí, ¿cuál será la otra oportunidad? Y me salió otra oportunidad de trabajo en una fábrica.
Ok, ¿y qué hacías en la fábrica?
Mira, era labor general. Hacía de todo, barría, botaba basura, cortaba tubos de cartón, le hacía mantenimiento a las máquinas, hacía de todo. Pero fíjate, duré ahí 1 año y 6 meses. O sea, a pesar de que el trabajo era duro y fuerte, uh-huh, el trabajo me lo hicieron muy fáciles, porque la gente que trabajó conmigo, todos eran mexicanos.
Ahí estaba más fortalecido, supongo.
Sí y no. Todavía estaba en ese proceso de adaptación. Cuando llegó a la fábrica, obviamente, un trabajo mucho, muy rudo, muy diferente a lo que yo estaba haciendo en Venezuela, diferente a lavar platos, pero igual de rudo. Pero cuando yo me encuentro con la fábrica, eso sí me chocó bastante, porque es una fábrica de tubos de cartón donde todo el piso siempre está sucio, uh-huh, donde todo es polvo, producto del cartón, del corte del cartón, del corte de los tubos. Entonces eso sí me chocó, porque yo salía de allí, de ese trabajo, sucio desde la cabeza hasta los pies.
¿Qué pensabas cuando salías de ese trabajo? ¿Esto es lo que yo quiero para mi vida, o quiero buscar algo que me haga feliz?
Mira, ahí me veía un poco, me sentía estancado principalmente por el idioma, porque tú sabes, cuando uno llega aquí, lo primero que te dice la gente, mira, el idioma es importante, es vital el idioma, sí es muy necesario, pero no es vital. Pero en ese momento yo sentía que si no hablaba inglés no podía optar a otras cosas, no tenía la misma oportunidad que una persona que de repente tuviese como segunda lengua el inglés fluido. Pero sí me sentí ahí por mucho tiempo estancado, tanto así que duré 1 año y 6 meses. No duré poco tiempo, como normalmente pasa, que la gente está meses en una fábrica.
Meses como de prueba.
Exacto, como para ver, para sacar dinero, uh-huh, e irse. Pero es que la misma gente me lo hizo bien fácil. La comunidad mexicana en esa fábrica me hizo el trabajo súper, súper fácil. Me ayudaron muchísimo. Pero era eso, que yo llegaba siempre con una sonrisa, buenos días, siempre estaba como que atento a la persona que tenía al lado, ayudándola, sin mirar de qué nacionalidad era. Entonces era una manera de como yo mostrarme que tenía la intención de hacerlo bien, pero que a veces no lo sabía hacer porque no estaba acostumbrado. Entonces eso creo que despertaba en la gente esa intención de quererte. Dale, Betito, porque me decían Betito. Uh-huh. Dale, Betito, yo te ayudo. Dale, Betito, yo te hago esto. Entonces ellos me lo hicieron muy fácil. Me sentía estancado, pero sabía que algo yo tenía que hacer en este país y no sabía qué era.
Todavía estabas buscando qué hacer, y ya sí, casi con 2 años aquí. Exacto, en Estados Unidos.
Ya casi con 2 años en Estados Unidos. No tenía una meta clara, no sabía lo que iba a hacer. Yo solamente me dedicaba a trabajar, a generar dinero, a enviarle a mi mamá y mantenerme yo aquí. Esos fueron los dos primeros años.
Son
aquí.
Son los más difíciles.
Exacto. Un momento de adaptación donde de repente tú no sabes si la Navidad va a ser igual, donde de repente no tienes con quién compartir la Navidad. No sabes con quién hablar.
Y
¿sí me
estamos
entiendes?
Hablando del año 2015, 16, no, la comunidad venezolana era muy pequeña.
Era muy reducida, uh-huh, súper reducida. No existían los grupos de WhatsApp en ese entonces. Ellos salieron creo que en el 2016, 2017. Uh-huh. Entonces es allí donde uno ya comienza a conocer a otras personas, y es donde ya allí sí comienzo como que a indagar qué es lo que yo pudiera hacer. Luego de salir de la fábrica, comencé a trabajar como Uber driver y a veces hacía delivery. Ahí estuve como 1 año y algo. Pero durante ese tiempo trabajando como Uber driver, sí me dio como... Lo que pasa es cuando tú trabajas en una fábrica, todo es tan mecánico, uh-huh, que no te da chance a pensar, ni siquiera buscar una meta específica para saber qué vas a hacer. Porque lo que piensas es que te tienes que levantar a las 4 de la mañana, sales a las 3, pero sales tan cansado que lo que llegas a dormir para hacer la comida para el otro día.
Trabajar y dormir, eso es
exacto.
Todo.
Exacto. Entonces, cuando ya yo hago Uber, es cuando me doy cuenta que ahí pudiera yo hacer algo diferente, para poder salir de ser Uber driver. Un trabajo que yo admiro a la gente que hace Uber actualmente, porque para mí ha sido uno de los trabajos más difíciles que yo he hecho aquí.
¿Por qué?
No por interactuar con la gente en inglés, porque yo me aprendí un speech y que me preguntaba algo. Cuando le decía que era venezolano, ya yo le decía todo el speech en inglés, porque me había venido, porque todo el mundo me preguntaba, ay, ¿qué haces aquí? ¿Cuándo te viniste? Y yo estaba aquí desde hace 2-3 años. ¿Por qué te viniste? Por la situación económica de Venezuela. Entonces yo me lo aprendí en inglés y era lo mismo que decía. Si no es porque manejar cansa muchísimo.
Sí, yo lo hago.
Manejar te da sueño. Y de repente cuando me tocaba un ride de 2 horas, para mí eso era terrible. Y yo estaba loco por salir de ser driver porque a mí me daba sueño, me cansaba, me dolía la espalda, me dolían los pies. Y yo decía, Dios mío, ¿hasta cuándo yo estaré manejando?
Ya era el tercer trabajo. Dishwasher, en la fábrica, ahora como driver, pero no me siento feliz, quiero algo más.
Exacto.
¿Y qué pensabas ahí? ¿Hay algo más? Mira, pero no sé qué hacer.
Mira, ahí me comencé a ver que había algo que podía hacer, pero lo hice, te confieso que lo hice como experimento. Y fue abrir un canal de YouTube, porque yo veía que en Miami ya la comunidad venezolana estaba bastante...
hace muchos años.
Sí, tenía mucho talento allá. Y aquí en Chicago no había alguien que hiciera el trabajo como de influencer, de promotor de negocios dentro de la comunidad venezolana. Entonces yo decía, bueno, ¿qué hago? Bueno, vamos a lanzarnos con un canal de YouTube. Hice mi primer video horrible. Se llama Patacón.
No tenías experiencia en absoluto en nada de medios de comunicación.
No, absolutamente nada.
Nada. Okay.
Mi primer video en YouTube, bueno, aprovecho, si me quieren seguir en mi canal de YouTube, en Chicago se habla maracucho, se pueden conectar por ahí, seguirme, suscribirse a mi canal. El primer video que hice se llamó Patacón Full versus Patacón Fitness. El concepto era que un gordito preparaba un Patacón Fitness y la persona que era fitness preparaba un Patacón para full grasa. Un video que me tardé como 12 horas, 15 horas editarlo, un video de 17 minutos muy largo, bueno, en fin, pero yo me lancé.
Vamos a ver, bueno, si este es el camino que me hace feliz.
Sí, vamos a ver si esto, me gustaba mucho, me gusta mucho lo que es lo que era esa parte. Yo dije, bueno, esto me gusta, vamos a ver qué sale de esto. Bueno, y comienzo a promover mi canal de YouTube, pero me hacía falta una cuenta de Instagram. Abro mi cuenta de Instagram y comienzo a promocionar mi canal de YouTube. Y un día se me ocurre, yo dije, cónchale, yo veo que Marco Música y varios influencers en Miami promueven negocios. Y aquí en Chicago no hay nadie que promueva los negocios venezolanos.
Estaba enfocado en los negocios venezolanos.
Sí, claro, inicialmente por el tema del idioma, por todas esas cosas. Bueno, y la gente, si yo coloco maracucho en Chicago siendo venezolano, la gente de una vez va a decir, este maracucho vive en Chicago. Entonces era como el gancho para el venezolano. Para el hispano no, porque no conocen qué es Maracaibo y qué es maracucho. Bueno, y cuando abrimos la cuenta, que comienzo a promocionar mi canal de YouTube, me escribe la gente de Express Surprise, un emprendimiento que hasta la fecha sigue, que trata de decoración de globos y para fiestas, bodas, matrimonios. Y yo dije, wow, yo voy a agarrar este emprendimiento y lo voy a promocionar. Y me fui para Lincoln Park Zoo. Como era una época bien bonita y estaba muy floreado, para tener eso de backup, de background, ya dije, bueno. Bueno, y con ustedes, miren, les recomiendo a nuestros amigos de Express Surprise, quienes se encargan de decorar tu fiesta. Todo esto sin conocerlos a ellos, sin saber quiénes eran, quiénes estaban detrás de la cuenta, pero para promocionarlo. 20 minutos después que yo hago esa historia, me escribe el chico de Express Surprise. Yo tenía como 20 seguidores apenas. Okay. Me dice, mira, yo quiero reunirme contigo. Y yo, ok, fino, chévere. ¿Dónde? En Target. Y, pero, ¿cuál Target?
Hay muchos.
Sí, entonces el Target está por la Roosevelt, en el centro comercial ese que está ahí, por el centro. Y ok, perfecto. ¿Para qué este tipo se quiere reunir conmigo? Si yo lo que tengo son 20 seguidores. No gustó lo... Él viene y me dice, no gustó lo que hiciste, que nos promoviste, qué tal. Y yo, bueno, ok, perfecto. Me reúno con él, viene y me dice, mira, vamos a trabajar, vamos a hacer algo juntos. Y comienzo a trabajar con él. Cuando yo comienzo a trabajar con él, comienza a llegar muchos venezolanos que había abierto una cuenta, pero que hacía ponquecitos, croissants, hacían cachitos,
empanadas,
hacían tortas, hacían empanaditas. Se me comenzaron a llegar todo ese pocotón de emprendimientos para que los publicara. y me comenzaban a escribir, mira, ¿me puedo poner aquí? Y yo, sí, ok. Y yo lo subía, yo lo subía. Eso hizo que mi cuenta creciera muy rápido y que poco a poco la gente fuera conociéndome. Que la gente fuera conociéndome en lo que es la comunidad venezolana. Ya ahí yo entro al grupo de WhatsApp y ahí comienzo a promover mi cuenta. Pero se me ocurre una buena idea, y digo que ha sido la idea ancla de Maracucho en Chicago TV, cuando antes se llamaba Maracucho en Chicago, y fue crear este proyecto tan bonito que fue Emprendedores en Vivo, primera temporada, un proyecto que buscaba impulsar el emprendimiento venezolano en Chicago, buscar que el venezolano se sintiera reconocido por lo que estaba haciendo. Claro, ya yo tenía ya los conocimientos de que en este país habían bastantes oportunidades y que no te hacían falta muchas cosas que uno tenía en mente que te pudieran hacer falta. Es muy fácil crear un negocio aquí en los Estados Unidos. En Chicago es uno de los estados que te ofrece diferentes ayudas para tú montar un negocio. Entonces, cuando yo investigo sobre eso, veo que puedo generar un aporte a la comunidad venezolana reconociéndole su emprendimiento a personas que eran profesionales, bioanalistas, doctores, abogados, ingenieros, que estaban haciendo desde su casa algún producto, alguna manualidad. Entonces, bueno, es una forma como de reconocer el trabajo que están haciendo desde cero y sacar a esa gente de la fábrica. Para eso en el proyecto Emprendedores en Vivo, que la gente pudiera darse cuenta que tenía una oportunidad de negocio, que él pudiera ser su propio jefe y salir de todo ese mundo que significa el trabajo duro y fuerte en los Estados Unidos cuando uno va llegando.
¿Cómo te sientes hoy día ya con tantos seguidores, creciendo, comenzando desde cero prácticamente, y de tener unos 20 seguidores a tener más de 50,000 seguidores? Y que la gente ya te conozca aquí en Chicago, porque eres un punto de referencia, porque te vemos en tu cuenta, que es @maracuchochicagotv, y ahí te pueden localizar con cualquier información.
Me siento muy feliz de haber sido parte de muchos proyectos. Ojo, no me deben el éxito a mí, se lo deben a su trabajo. Yo solamente fui una persona que vio un potencial y que los expuso cuando tenía poquitos seguidores, pero que eso se fueron multiplicando. Yo siempre digo esto porque no me gusta decir, mira, yo soy parte del éxito de este podcast, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. No. Yo soy el dueño.
Bueno, ¿quién sabe?
Sí, uno bueno, puede ser. Mira, yo no quiero hacer, bueno, no, yo soy el, por mí fue que no. Cada quien puso su granito de arena.
Crecieron juntos.
Cada quien se esmeró para hacer efectivo y exitoso su negocio, pero que a mí me gusta haber sido parte de ese inicio.
¿Sabes qué es interesante eso? Porque esa es la unión.
Exacto.
Esa es la unión, y es bonito cuando una comunidad como es la venezolana ahora mismo aquí en Chicago, que está creciendo cada día sin parar, y eres parte de eso. Exacto. Porque siempre estás ahí.
Sí, mira, eso ha sido de verdad que mi mayor satisfacción es ser parte de varios proyectos que actualmente están. Uno es Sabia Zulia, que comenzó desde su casa.
Y ahora tiene un restaurante.
Ahora tiene un restaurante grande.
Y fíjate de algo interesante, que la mayoría comenzaron obviamente de abajo y ahora tienen un local. No tienen uno, a veces tienen hasta uno, dos y tres.
Totalmente. Mira, y de verdad que, bueno, como te digo una cosa, te digo la otra. Maracucho en Chicago para mí ha sido un proyecto de vida en este país. Tener el nombre de Maracucho en Chicago para la comunidad hispana es un poco complicado para otras nacionalidades, pero ya poco a poco me han ido conociendo y a veces me dicen maracuchao en Chicago, maracuchao, o maracuyá en Chicago, las personas que no son de Venezuela. Pero mira, lo importante es...
¿Eso te hace más maracucho?
Sí, sí, claro. Eso, mira, eso lo hace, mi mayor satisfacción es que es llegar a la gente. Y mi clave es lo cercano que yo soy. Yo soy muy cercano. A mí alguien me escribe, mira, ¿me puedes publicar? Sí, claro. Y eso que yo cobro por publicidad. Pero si alguien me llega y me dice, mira, yo tengo este problema, quiero hacerlo, pero no sé cómo, dale, yo te ayudo, yo te avanzo. Hasta lo llamo y le explico cómo hacerlo. Pero si lo quieres hacer ya seguido, bueno, mira, ya tendrías que tomar los planes, pero yo te puedo ayudar en el primer impulso, pues.
¿Qué es lo nuevo que trae Maracucho en Chicago TV?
Mira, seguimos con el programa de radio, lo que es tendencia a través de la señal internacional de Boom Radio. Vamos a tener Emprendedores en Vivo, cuarta temporada, pero estamos finiquitando que no sean live. sino que sean videos de un minuto para aprovechar, tú sabes, la tendencia de los Reels y compactar toda la información en un minuto.
Ves hacia atrás y dices, wow, cómo he crecido. Cómo he crecido profesionalmente con algo que comenzó como una prueba.
Exacto.
Comenzaste con una prueba de un video en YouTube y ahora tienes una cantidad de seguidores. ¿Cómo ha sido ese cambio? ¿Cómo te ves ahora mismo?
Mira, diferente.
¿Por qué diferente?
Porque cuando yo comencé con Maracucho en Chicago TV, me vestía como un viejito.
¿Cuántos años
ahora tienes? 46.
¿Quién lo va a creer?
Mira, casi nadie cree la edad, pero yo a veces digo que tengo...
¿Cuál es el secreto, chamo?
Mira, ser feliz toda la vida. Estar siempre contento con las cosas que te pasan y con las cosas buenas y con las cosas malas. Uh-huh. A veces creo que nosotros nos encasillamos mucho en lo malo que te pasó y crees que eso va a ser tu mala suerte el resto de tu vida. Uh-huh. No, uno tiene que pasar la página y sonreír. No hay un día que yo no sonría. Siempre tengo una sonrisa en la cara. Siempre tengo esa cercanía con la gente. Yo te puedo saludar a ti, o a lo mejor nos convertimos en los mejores amigos después de este podcast.
Exacto.
Y a mí me gusta hacer amistades, conocer gente.
No, y gracias por estar aquí, de verdad, por contar tu historia.
No, gracias a ti más bien. Y mirar hacia atrás es como que, wow, ha sido un cambio bastante, bastante, bastante grande y un crecimiento en lo emocional también bastante fuerte. Creo que regresar atrás... A veces ni lo quiero hacer, ni en pensamiento, porque es como que recordar esa parte nostálgica que me costó llegar a ser lo que soy ahora, emocionalmente. No hablo de Maracucho en Chicago TV, sino de ser
de
Adalberto, de cómo yo me siento ahora, gracias a Dios. Y algo que me ayudó mucho fue esa seguridad que tuve desde niño, gracias a mi abuela que me crió con esta seguridad de mi mamá. Entre las dos me criaron y hicieron que yo fuese esta persona segura de mí mismo.
¿Y tú crees que eso ha sido la clave de tu vida?
Sí, la seguridad. Siempre he tenido que enfrentar situaciones con bastante seguridad. No situaciones malas, sino que, bueno, para nadie es un secreto que yo tengo una pareja que se llama Milton, yo soy gay, y tú sabes que cuando uno es gay se enfrenta a muchas cosas desde pequeñito. Pero yo conté con el apoyo de una familia que me apoyó desde el principio en esta odisea que es ser gay. Porque es una odisea. Aprovechando, felicitando a la gente en el mes del orgullo que estamos ahora. Siempre he tenido, y gracias a mi mamá y a mi abuela que me enseñaron esta seguridad, yo he enfrentado situaciones con aplomo. Uh-huh. Y siempre sintiéndome orgulloso de mí mismo.
Eso es muy importante, cuando uno se siente orgulloso y reconocer de dónde viene y hacia dónde
Exacto,
va.
Exacto, sí.
Eso es muy gratificante, además que si tu familia te apoya siendo abiertamente gay, eso no tiene nada de malo, y bueno, saludos a toda la comunidad que está ahí en sintonía.
Sí, no, mira, ha sido, mi familia... Mira, mi familia y todo aquel que me conoce ha sido trascendental en la vida de Maracucho en Chicago TV, en la vida de Alberto primero, porque uh-huh. Mira, Maracucho en Chicago TV es un personaje, es alguien que me atrapa a mí por el tema de que yo lo he llevado a que sea mi negocio, pero Maracucho en Chicago es Adalberto, y Adalberto es Maracucho en Chicago, ahí no hay una diferencia. Yo soy en mis redes.
Eres
como
tú.
Como uh-huh. soy aquí contigo, como soy en mi vida normal. Siempre llevo eso como bandera. Siempre he estado orgulloso de mí mismo porque creo y siento que puedo ser como a veces, y yo lo trato de hacer en mis redes sociales. Yo quiero que la gente se lleve como ejemplo la seguridad de ser yo mismo uh-huh. es bueno. Y ese ser yo mismo es ser gay, es ser Adalberto, es mostrarme en las redes sociales como tal cual soy, porque creo que a nuestra comunidad le hace falta un poquito eso, reconocerse y sentirse orgulloso de sí mismo. Sabemos que algunas personas tienen la desventaja de que de repente su familia no los apoya o prefieren tener eso en silencio, pero creo que yo, a través de mis redes sociales, mostrando mi relación con mi actual pareja, creo que es más que evidente que soy feliz y que se puede ser feliz, y la gente no te va a criticar, la gente no te va a señalar, porque a mí nadie me señala y nadie lo puede hacer, ¿sí entiendes? Entonces, quisiera hacer como que dejar siempre mis redes sociales ahora, en esta etapa de Maracucho en Chicago TV, porque al principio no lo hacía por temor a que la gente me señalara o a que la gente me dejara de seguir, y no me convenía.
¿Y si has llegado a donde querías estar?
y mucho más.
Sí. Sí. Por cierto, te felicito porque te acabas de comprometer y bueno, sí, se viene una boda por ahí.
Bueno, sí, vamos a ver para cuándo. Sabemos qué va a ser. No sabemos si va a ser este año o el próximo año. Pero mira, mi compromiso, mira, se me eriza la piel con Milton. Ha sido una de las cosas más bonitas que me ha pasado a mí en este país. Conocer a Milton. Milton es una persona a uno en todos los aspectos. Una persona profesional, amable, cordial, orgulloso de sus raíces latinas.
¿Y te apoya tu futuro esposo en todo, sí, este proyecto?
En todo el proyecto.
¿Hay un equipo detrás de pan de maracucho? Yo hice panas. Yo hice panas en Chicago, imagínate.
Hay un, no importa, equipo, somos los mismos, somos, no te preocupes, mismos, claro.
Sí, hay un equipo detrás de Maracuchos en Chicago que te ayude a editar la musicalización de cualquier video, de un contenido. ¿Cómo es ese proceso día a día?
Mira, hay gente que sí me apoya, que está detrás, como la gente, estuvo la gente de Get Your Voice, la gente de Real Code Project, pero actualmente yo he aprendido mucho durante este proceso, y es el poder ser yo quien realice casi todo. Yo soy, y las ideas todas son mías, pero siempre hay alguien que me apoya o alguien con la que yo busco una alianza para poder generar la idea y que la idea quede bien. Claro, siempre dándole el crédito a la persona.
Exacto.
Pero sí hay un equipo detrás de Maracucho en Chicago que se encarga por lo menos de la imagen visual, del logo, que ya pronto vamos a lanzar un logo nuevo. Siempre tratamos de refrescar cada año el logo. Hay una gente que está en Argentina, otra gente que está en Colombia. Hay gente que está en México, amigos míos que trabajaron allá en Venezuela en la parte de publicidad y mercadeo, que siempre están al tanto de la página y de una u otra forma nos apoyan.
Buenísimo, yo te deseo todo el éxito, que gracias, sigas creciendo, que sigas sumando cosas interesantes por la comunidad venezolana, que cada día la gente tenga esa referencia de tu parte y que, bueno, y esa persona que esté recién llegada a este país o a Chicago busque la manera de encontrar lo que capaz no sepa.
Exacto.
Y eso es muy importante.
Mira, yo quería, para finalizar ya el podcast, dar un mensaje que es súper importante, uh-huh, y que se lo di ayer a una chica que me dijo, mira, yo estoy recién llegada. Mira, aquí hay que bajarle cero al ego y subirle 1,000 a la humildad. Cuando uno llega a un país donde no conoce la cultura, donde uno tiene que adaptarse, eso es súper importante. Ser cercano a la gente. A veces por cuestión cultural o por cuestión de crianza, a veces nos encerramos en nosotros mismos. Y no somos malos, sino que simplemente somos como que un poco retraídos para que la gente no nos afecte. Y eso lo que ocasiona es un efecto negativo. Y la gente a lo mejor no se te quiere acercar y no te ayuda por esa misma razón, por cómo tú te comportas. Bajarle cero al ego y subirle 1,000 a la humildad es el consejo que yo les doy. Estados Unidos es un país al principio un poco duro para aquel que no esté preparado para migrar, pero es un país lleno de oportunidades, de personas que en 3 años han hecho su negocio, como yo, como Sabia Zulia, como los de Ricarepa, uh-huh, que han hecho su negocio en corto tiempo.
Y antes de finalizar, yo quiero preguntarte algo muy interesante. Ese chico que llegó con $700 a Estados Unidos en busca de oportunidades, de dormir en una colchoneta con otro amigo, una colchoneta individual.
Exacto.
Y ahora ya bastante, un poco más maduro, ¿no? Con 46 años han pasado.
Bastante
ya,
maduro, diría yo.
Bastante. ¿Pero te sientes maduro?
No, mira, no, mi mente es de 20. Y cuando 20. Tenía 30, tenía 15 de 20.
Imagínate, esa es la clave. Yo pienso que esa es la clave.
Sí, sí, sí.
¿Tú vives actualmente de tus redes sociales?
Sí.
Netamente.
Netamente de mis redes sociales. Hace poco me inicié en el mundo de los seguros, uh-huh, porque vi una oportunidad de cómo, a través de un trabajo que yo pudiera realizar y, por supuesto, ganar dinero, ayudar a la comunidad venezolana. Y me inicié en el mundo de los seguros de vida, ofreciendo actualmente solamente los seguros de gastos finales o gastos funerarios.
Un número de contacto para que esa persona que esté interesada te pueda llamar y también te pueden seguir en @maracuchoenchicagotv.
Exacto.
Ahí está toda la información.
Mira, mi número telefónico es 773-991-2623. Me pueden escribir un texto, me pueden llamar o enviarme un WhatsApp. Maracucho en Chicago TV es una plataforma donde tú puedes crecer y promocionar tu negocio o emprendimiento hispano en los Estados Unidos o en el mundo.
Adalberto, muchísimas gracias por estar en esta edición de este podcast, el Wow Podcast, contando siempre historias interesantes para que las personas siempre estén ahí, nunca decaigan, siempre arriba, buscando la manera de salir adelante y ser feliz con lo que te pueda hacer feliz, lo que tú, la pasión ¿qué es lo que uno siempre lo lleva a hacer cosas bastante interesantes?
Mira, yo te quiero agradecer a ti enormemente por la invitación y te felicito por este podcast que espero, gracias. Bueno, mira, y pásame todos los datos, el enlace, todos los enlaces, porque lo vamos a promocionar, porque más podcasts como este nos hacen falta podcasts que hagan reflexionar un poco uh-huh. en lo que es la migración y que logre entrar en la mente de cada uno de los venezolanos y de los hispanos que lo escuchan.
Sí, porque capaz te ven muy feliz en las redes sociales, pero el camino no ha sido fácil llegar hasta ahí.
Exacto. Es así. A veces no todo es lo que se ve en redes.
Eso es correcto. Adalberto, gracias nuevamente.
Gracias a ti.
A ustedes, gracias por estar en sintonía. Nos encontramos en el próximo episodio. Adiós. El Wow Podcast, un podcast con contenido wow.